31 minutos, es jueves 20 de junio de este 2024, día del solsticio de verano. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, hablamos sobre accidentes de tránsito y lo que pudiera agravar, y hablamos de casos bien sonoros y conocidos. Continúe, señor Don Cirilo, perdón, le dije señor en vez de don.
Pues sí, Carlos, entonces te decía que lo que estamos viendo actualmente, la etapa del proceso que estamos viviendo, es la medida de coerción. Todavía no hay una audiencia preliminar donde un juez va a determinar si tiene atisbos para llegar a un juicio de fondo. La medida de coerción, que no es obligatoria, es decir, pues se puede presentar una acusación hacia una persona sin medida de coerción. La medida de coerción, que es facultativa del Ministerio Público y así también del querellante, lo que se busca es garantizar que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Si la persona tiene un latente peligro de fuga, el Ministerio Público generalmente automáticamente pide esta medida de coerción. Y en el caso de la joven en cuestión, como decía ahorita, lo que le crea un arraigo, lo primero es un trabajo fijo, que una empresa garantice con una carta, sí, ella trabaja con nosotros, ella es devenga tal salario, ok, eso sería un primer elemento de arraigo. Que tenga un domicilio fijo real en la República Dominicana, un contrato de alquiler o una casa que haya comprado, el título de la casa, que tenga servicios de internet, de teléfono y esas cosas, y hasta que tenga hijos en la República Dominicana. En la joven, hasta ahora, no lo sabemos, me parece que no tiene ninguna de esas, y lo que se ha mencionado es que tiene un pasaporte vencido. Pero hay que ver si ella está en la República Dominicana con la visa que se le da a los venezolanos. Y hay otra cosa que el abogado de la defensa técnica de esa joven tiene que ponderar al del juez, que el hecho de que ella tenga un pasaporte vencido, hay una situación de fuerza mayor en el caso de los venezolanos. Y es que los venezolanos, para poder renovar el pasaporte, tienen que ir a Venezuela. Y hay algunos de ellos que por razones políticas, por razones de hasta de humanidad, no pueden volver a su país a eso. Me han tocado algunos casos precisamente de venezolanos que para conseguir el pasaporte renovado es la de Caín. No es tan fácil. Entonces, esas son situaciones que el juez tiene que ponderar a la hora de implementar la medida de coerción. ¿Qué pasa, Carlotti y amigos oyentes? Que en la República Dominicana la opinión pública condena antes que los tribunales. Entonces, ya todo el mundo ha crucificado a esta joven, que no sabemos bajo qué circunstancias se cometió el atropello, y reitero. La figura de la falta exclusiva de la víctima, que puede ser probada en el tribunal y puede ser un eximente de responsabilidad parcial o total en el caso de ella, todavía no, tampoco sabemos cómo será, qué dirá el Ministerio Público, qué dirá el juez que va a ponderar el caso. Es una situación correccional, no criminal, porque no se tiene la intención en un accidente de tránsito de causar un daño, por lo tanto es un delito culposo. Delito culposo quiere decir que tú no tuviste la intención de causar un daño. Sin embargo, hay un daño y hay que resarcirlo. La prisión en estos casos generalmente es de manera simbólica, de 1 a 3 años. A veces ni siquiera la persona va a prisión porque la familia lo que persigue es la indemnización económica. Espero que esta joven tenga un seguro que responda por ella, porque si no tiene un seguro y el seguro no va a responder por ella, pues de manera económica ella tendrá que resarcir. Generalmente, cuando hay una persona fallecida, los jueces ahí son bastante duros y bastante estrictos.
Bien. Cuando estábamos en tiempos de COVID y que estábamos por ahí, pasó el accidente aquel en que dos amigas, una de ellas, no recuerdo el nombre de tu cliente, perdóname, Cirilo,
Marilois.
Marilois Ventura, así es, ¿verdad? Atropelló a Patricia Squasiati y se habló de que le tiró el carro encima, que luego se dio reversa y otra vez. Y entonces eso la convierte en qué. Y todavía está ese caso, todavía está la señora en prisión preventiva o ya no.
No, se llegó a un acuerdo con los hijos de la señora fallecida, con todo respeto, y entonces ellos no se opusieron a que se le variara por una prisión domiciliaria, que es lo que ella está cumpliendo ahora. Debo decir que el caso todavía está en la fase preliminar, en la fase en la que el juez ve las pruebas presentadas por el Ministerio Público a ver si tienen mérito para ir a un juicio de fondo. Pero desde el principio hemos reiterado, y lo que voy a decir es parcializado, obviamente, porque he sido defensa técnica. El caso está mal calificado, Carlota y amigos oyentes, porque nadie sale a chocar a nadie. Y en el caso de Marilois, ella no atropelló de manera voluntaria a la otra señora, sino en una situación en la cual una persona se puso delante del vehículo que Marilois conducía, se pusieron a decirse cosas, no porque hubiera una malquerencia anterior, sino situaciones entre amigas, inclusive que pasaban todos los días. Mira que tú manejas muy al paso, qué sé yo cuánto, situaciones así. Marilois se turba, pierde el control del freno y esto, y tropieza el vehículo con la otra persona. No fue un atropello propiamente tal, así no. Viene en ese momento otra persona que es la que la fiscalía califica como la testigo estrella y le dice, dele un poquito para atrás, porque la señora lo que está es agarrada incluso en un pie, una mano, no recuerdo, por una de las gomas. Si usted le da para atrás, pues ok, ella va a salir de una vez. La otra persona estaba consciente. En eso ha sido mi cliente coherente en todo momento. Cuando ella lamentablemente se turba porque ve que su amiga está en el suelo, el subconsciente o el cuerpo la traicionó y ella dio para adelante, dio para atrás. Y obviamente que un vehículo que da para adelante, da para atrás y hay una goma y la persona está abajo, obviamente que es sufre daños. Y eso fue lo que causó el triste desenlace. No fue una situación voluntaria, y como lo ha calificado la fiscalía, porque la fiscalía ha sacado este caso del contexto legal que correctamente le corresponde de atropello y lo ha calificado como un homicidio. Pero ¿qué pasa? Cuando se va a caracterizar un homicidio, tú tienes que tener la intención o el animus necandi de quererle causar a una persona daño tal que le cause la muerte. Marilu en ningún momento ni le deseó, ni planeó, ni nada. No, 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 no. Lamentablemente, como te dije, Carlotti, esta es una sociedad que condena antes de que se llegue al juicio de fondo. Y entonces, por la situación de indignada que estaba la clase cultural, pues la fiscalía, de una manera, yo no sé, no es el Ministerio Público que yo conozco. Será por complacer, y lamentablemente ni el Ministerio Público, ni la Judicatura, ni los jueces están para complacer a la opinión pública, están para hacer su trabajo. Entonces le dieron una calificación de homicidio, lamentablemente, pero afortunadamente, hasta que ese caso está en la fase preliminar, un juez puede perfectamente variar esa calificación y llevar o enviar ese expediente a una situación, a una jurisdicción correccional, porque ahora mismo está en la criminal como si hubiese sido un homicidio, y eso correctamente no es un homicidio, es un atropello que ha causado una muerte y se dilucida en la jurisdicción correccional, como correctamente debe ser, como correctamente se está juzgando esta joven venezolana que lamentablemente ha atropellado a un dominicano que hemos perdido.
Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, tú hablabas de las aseguradoras y de tener un buen seguro en el vehículo para en caso, que de hecho, ahora pensándolo, yo veo en la descripción de mi póliza, 1 millón de en fianza, 1 millón de que en esto, en daños a terceros y no sé qué cosa. Entonces, yo eso como que nunca le había puesto caso. Cuéntame
Ella es muy
de,
importante ponerle caso. Es muy
claro,
importante.
saber qué derechos me otorga a nivel de protección de la persona agraviada y la persona o yo que cometa un accidente, Dios libre. Y
Dios nos libra a
entonces.
todos.
Entonces, ¿qué hay que ver y qué hay que tener en cuenta? Porque de pronto solo pensamos en los daños del vehículo y no pensamos que vamos a atropellar a nadie nunca.
Cuando digo la palabra un buen seguro, yo no me refiero a un seguro full, ¿no? Un buen seguro puede ser un seguro de ley con condiciones especiales. Yo tenía un vehículo una vez que ya por el año no aceptaba ser puesto dentro del renglón de seguros con vehículos con seguros full. pero sí podía tener condiciones especiales. Léase, que yo podía tener 1 millón de fianza asegurado. Esto es que si yo chocaba o atropellaba a una persona y el tribunal me imponía una fianza de 1 millón, el seguro respondía, yo no tenía que desembolsar nada, no tendría que desembolsar nada. Daños a terceros, por ejemplo, en condiciones especiales tú lo más que te aseguran son 3 millones. Esos 3 millones, al final del juicio, cuando un tribunal te condena un año de prisión, que es simbólico, como dije, en materia correccional, y 2 millones para la víctima, esos 2 millones entran dentro de esos 3 millones que tienes tú asegurado como daños a terceros, daños a tu vehículo también, daños a vehículos de terceros, daños a la persona que te acompaña o a los que acompañan el vehículo tuyo dentro del accidente, o a los que acompañan a la otra persona que va en el otro vehículo. Lo mejor y lo más recomendable para todos los amigos oyentes, que yo me confieso que no, al principio yo no sabía de seguro, no sé, tú vas y sacas un seguro y ya. Que uh-huh. se hablen con un corredor de seguros, que le asesore correctamente de lo que más le conviene, porque un seguro de ley como tal, con condiciones especiales, que puede ser un poquito más caro, pero la tranquilidad no tiene precio. Fíjate que una de las ventajas que tenemos en la República Dominicana es la casa del conductor. Casa del conductor garantiza, y mire ese joven cómo se ha prevalecido de tener dentro de su seguro la casa del conductor. Ella no ha tenido que amanecer en un cuartel policial. La casa del conductor es una especie de hotel que tú pagas dentro de tu seguro y que te garantiza de que tú vas a estar detenido en un centro de detención llamado así, la casa del conductor, pero bajo ciertas condiciones. Tú no vas a estar en un cuartel tirado, en un cuarto ahí.
Hay varias
la casa marcas. De
conductor. La casa del automovilista, sí, uh-huh. sí, hay varias.
Uh-huh. Una pregunta ahí, porque...
Pero esa es una... Sí.
Sí, que he escuchado que, presuntamente, ¿verdad?, la joven hizo una primera declaración donde hablaba de haber atropellado un objeto no identificado. ¿Eso pudiera operar sí. en contra de ella o qué pudiera tener como consecuencia eso? Si al final de cuentas hay alguna otra prueba que demuestra que eso no es así.
Déjame decirte que hay jurisprudencias en materia de tránsito que dicen que cuando, y esto entra dentro de lo que la gente ha mencionado mucho, que ella abandonó la vida, que cuando tu vida corre peligro por lo que sea, porque con una sentencia te van a traer otra vez a la vida, tú lamentablemente, no es que abandones la víctima, pero tú te puedes ir. Me explico. En el caso de ella, ella dice o aduce que chocó a un objeto desconocido. Ella no sabía si chocó, o al menos eso es lo que ella dice, si chocó a una persona, si chocó a un árbol, si chocó a un animal. Dentro de lo que se llama el espíritu de preservación o causa de fuerza mayor, el juez tendrá que tomar en cuenta, en consideración lo siguiente: una extranjera en un país extraño que no conoce a nadie, acaba de colisionar algo que no sabe lo que es. Si se desmonta y es un animal salvaje y está herido, puede agredirla. Si es una persona y la persona es por ahí, puede ser agredida por los lugares.
O si es, o sea, incluso pensando que la puedan atracar, porque eso también se da, que le hayan tirado algo para que, ¿verdad?
Y oigo mucha gente que dicen, no, que ella abandonó, ella se dio a la huida. No se trata de la huida. Tú también tienes derechos como persona que ha causado un daño y los tienes hasta el final del proceso. Y uno de ellos es tu vida, la preservación de tu vida, y así mismo lo ha recalcado la Suprema en muchas jurisprudencias. Si tú demuestras que tu vida corría peligro o que tú por desconocimiento, no, porque en el caso de ella, si ella aduce que no sabía lo que era, ella podía perfectamente, ella puede prevalecerse de esa, ¿cómo se llama?, de esa disminución, o de esa, no agravante, lo contrario del agravante.
Atenuante.
Se me fue la palabra, pero bueno, ella podría prevalecerse. No quiere decir que haya un abandono de la víctima necesariamente, y escucho.
Un atenuante, Cirilo, atenuante.
Exacto, atenuante.
Gracias, colega, gracias. Saludos, gracias. Escuché un legislador que sabe mucho de materia de tránsito, Tobías Crespo, que dice que deberíamos modificar la ley y ponerlo como agravante fatal y subir las penas, y no necesariamente. Hay que ponerse por un segundo, con todo respeto de la persona que perdió la víctima, nadie sale a chocar. Nos ponemos un segundo en esos zapatos de esa joven, y ella tiene derecho a temer por su vida. Y el hecho de que ella emprendiese la huida y se entregara después, también tiene que indicarle al juez de que ella en ningún momento huyó. O sea, ella no fue que huyó. Ella fue y se presentó en un momento dado. Ella podía no presentarse, sin embargo lo hizo. Y lo hizo voluntariamente, no fue apresada por la policía. Son situaciones muy subjetivas que tienen que verse en el momento. Y ahora, en este momento procesal, en la etapa procesal donde ese caso está, los jueces tienen que ver, o la jueza que va a emitir la medida de coerción, todas las circunstancias, tanto la atenuante como la agravante, para, en cuanto al arraigo, no en cuanto a la culpabilidad, aquí no se va a ver culpabilidad. Eso será después, en un juicio de fondo, luego de un juicio preliminar que diga sí, ella tiene mérito para ir a un juicio de fondo. Y ese es el juez que condena, el de la medida de coerción no. El de la medida de coerción te impone una medida de coerción para que tú te presentes a todas las etapas del proceso garantizando que tú vas a estar ahí. Si el abogado de la defensa técnica de esa joven tiene cómo demostrar el arraigo que mencioné desde el principio, un domicilio real, un trabajo fijo en la República Dominicana, si tiene hijos, inclusive hasta si tiene una relación amorosa, eso la ata de una forma a la República Dominicana y le garantiza a la judicatura de que ella se va a presentar a todas las etapas del proceso.
Cirilo, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.
¿Sabías que el GLP es...
Buenos días, ya son las 9:48 de la mañana. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks conversando sobre los accidentes de tránsito y las consecuencias que generan también los atropellamientos a propósito de algunos casos que están en la palestra pública, y nos acompaña Cirilo en esta ocasión para ver la parte legal. Hablábamos de las atenuantes y también de las agravantes desde el punto de vista del conductor, pero y desde el punto de vista de la víctima también entiendo que habrán ahí en su momento pruebas que determinen las circunstancias, si en realidad no estaba colocado correctamente o si cualquier situación que se pudiese dar, que pudiera cambiar el curso de este caso.
Sí, correcto. Fíjate que esta figura en materia de tránsito, y tengo que reiterar que a toda la persona que se vea, espero que no, pero que se vea envuelta en una situación de tránsito, por muy correccional que sea, es una materia muy especial, que hay que saber en qué momento va cada tornillito, cuándo se aprieta más, cuándo se libera de un lado. La falta exclusiva de la víctima, esta figura que dije que es cuando la víctima se pone en una situación de peligro sin darse cuenta por torpeza, porque no sabía, porque no estaba mirando. Y una persona, no lo sé, porque no sé si pasó así, que se ponga cerca de una autopista donde los vehículos transitan de manera bastante rápida, como es la autopista de San Cristóbal aquí, si fue que sucedió ahí, todavía yo mismo no lo sé si fue ahí o si fue en el malecón, y también en el mismo malecón, y de hecho en cualquier calle o paraje, donde quiera que haya una calle donde transitan vehículos, usted tiene que ver para todos los lados, inclusive para arriba, porque usted no sabe. Entonces, si tú te expones de una manera, aquí estoy, es una falta exclusiva tuya, que tú causaste que te atropellasen, y expusiste a una persona que venía tranquilamente transitando, te atropelló y le causaste, tú también le causaste un problema, porque tiene un problema. Entonces la falta exclusiva de la víctima es una de las atenuantes. Claro, en derecho, en toda materia, no es simplemente lo que nosotros sepamos, lo que supongamos o lo que hayamos visto, inclusive hasta lo que hayamos visto, sino lo que tú pruebes ante un tribunal. No es que tú creas que hoy está lloviendo, hoy es un jueves lluvioso. Tú tienes que demostrárselo al juez de que hoy es un jueves lluvioso, le llevas video, le llevas testigo, pero tú presentarte a un tribunal y decir, bueno, magistrado, yo no sé, yo iba transitando y de repente yo sentí algo que estaba frente a mí, ya no podía frenar, no sé, y lo atropellé. Okay. Habría que ver si en su momento el 911, el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, presentará algunas cámaras, algún testigo. Reitero, si a la joven esta le imponen una medida de coerción de prisión preventiva, no es porque sea culpable, ni porque sea inocente tampoco.
Es por la presión. Es
porque no tiene arraigo.
Y una pregunta, ¿y este caso, por la calificación, se mantendría en el Tribunal de Tránsito? Sí. Pero esa propuesta de que se califique de otra manera, como homicidio voluntario, ¿también generaría un cambio de jurisdicción?
Pero ya afortunadamente el Ministerio Público actuante ha calificado esto correctamente como una situación de tránsito. En el caso que yo narré anterior, de una manera haciendo un uso abusivo del derecho, más por ser complaciente con una sociedad enardecida que se sentía herida por la pérdida de alguien, cosa que no es la función del Ministerio Público complacer a nadie, sino hacer su trabajo, lo calificaron como un homicidio. Y en su momento puede ser que un juez varíe esa calificación y envíe correctamente al Tribunal de Tránsito ese caso anterior, el que mencioné. El de ahora, el de la venezolana y el dominicano, se ha calificado como accidente de tránsito, delito culposo, el que no se tiene la intención de dañar, pero se ha causado un daño. Es correccional, nunca criminal, y aunque tú veas las multitudes, porque uno se indigna porque hay una vida perdida, es una materia correccional que no tiene que ser con toda la hazaña y el veneno que la gente dice, crucifíquenla. No, vamos a ser objetivos, la objetividad no se puede perder nunca, y vamos a juzgarla, como mismo dice la ley de tránsito, de manera correccional. Lo que alegue la parte querellante de que esto se le dé una calificación distinta en la duración del proceso, ya es un alegato y hasta puede ser comprensible, porque la parte querellante, que en este caso fue el padre de la víctima, que se estaba manifestando de que esto iba a llevarse como un homicidio, se siente herida. Eso hay que entenderlo, claro que sí. Pero un correcto uso de la justicia no implica crucificar a una persona porque yo me siento herido. No. Vamos a juzgarlo según las reglas del juego. Como sociedad tenemos leyes y esas leyes deben ser cumplidas tal cual. En este caso, la materia de tránsito es la que se impone por encima, que la materia de tránsito correccional por encima de la materia criminal, que es penal.
Y eso llamaría también a la reflexión sobre si el entramado jurídico es suficiente para estos tipos de casos, porque ahí viene lo que decía Tobias Crespo, lo que decían otros, de tener mayor, digamos que con mayor fuerza, que se el Código Penal o la Ley de Tránsito sancione estos casos. Parecería no ser necesario en ese caso.
Me parece que no. Yo tengo la experiencia de haber sido fiscalizador durante 2 años en el Tribunal de Tránsito y la Casa del Conductor. Y lamentablemente, y esto es algo que tiene que saberlo y estar consciente todo el que nos está escuchando, nadie sale a la calle a chocar a nadie. Nadie sale a causar un problema y a causarse un problema. Es un accidente por imprevisión de una de las dos partes, a veces de las dos. Y como no hay esa intención, me parece que la legislación actual, tanto la de tránsito, bueno, la de penal, estamos esperando un código penal nuevo, pero seguimos rezando todos los días porque se apruebe.
Tenemos mucho esperando.
Pero en materia de tránsito,
¿cómo? Tenemos mucho esperándolo.
No perdamos la fe, pero en materia correccional, la ley de tránsito es suficiente, tal cual está. Obvio, no todo el mundo va a estar de acuerdo. La ley puede ser dura, puede ser blanda, pero es la ley. Y es el ordenamiento que como sociedad hemos hecho el pacto de respetarla. Y es lo que se debe seguir. O sea, ese es el debido proceso.
Y esa legislación, que es relativamente reciente, la modificación, hay todavía muchas cosas que no se han aplicado. Que pudieran incluso servir para mitigar.
No se han aplicado. Ahora mismo no te puedo decir, pero me parece que incluso hay artículos que chocan contra la Constitución.
En la ley, en la 63-17, la de movilidad.
Así es. Pero como tú dices, es muy reciente. Sí. Y la jurisprudencia todavía es muy, muy insípida, muy, muy pequeña.
Sí, porque por ejemplo, en esa parte de ya fuera de las sanciones correccionales o penales, está el cuestionamiento a cuando se viola la ley de tránsito, si la multa es al conductor, la multa al vehículo. El tema de los puntos que no se ha implementado, acciones que debe también implementar el Intran de regulación y de registro que faciliten el cumplimiento de la ley, que si no existen, bueno, pues nadie está obligado a lo imposible.
Nadie está obligado a lo imposible. Fíjate, ayer andaba con un cliente y estábamos hablando de la ley de autismo. Tiene 1 año de aprobada, pero no se ha creado el reglamento. Entonces, tenemos la ley, pero no tenemos la aplicación de esa ley. Y asimismo, esta ley de tránsito, hay, como tú dices, muchísimos ordenamientos que tanto el Intran como la policía, el mismo Ministerio Público, tienen que sentarse a decir las reglas del juego o lo que se va a seguir en base a esta ley es esta.
Que a propósito de la ley de autismo que lo mencionas, le hemos dado seguimiento a ese tema del reglamento y ya el reglamento está hace tiempo en la consultoría jurídica. Que también pasa eso, que hay a veces el diseño de las herramientas está, pero se pierden en la burocracia o en situaciones políticas o simple y llanamente no son tan prioritarias para algunos.
Y sí, y esa palabra que tú dices, prioritaria, ahí es que tú te preguntas como ciudadano. Y es que no hay voluntad de que las cosas se hagan, porque las cosas se hacen siempre, amigo mío, pero cuando tú ves esa voluntad, vivimos en un país que la institucionalidad no es que sea mala, pero todo es presidencialista, todo es si lo dice el presidente. En países desarrollados como Estados Unidos y Europa, las cosas se hacen porque hay que hacerlas, porque es lo correcto. Pero aquí a veces solamente falta que el presidente lo diga y ya, inmediatamente hay voluntad.
O que haya una presión pública también.
Pero tiene que ser muy fuerte la presión pública. Sí, sí. Como aquella vez del 4% y luego la Plaza de la Bandera. Ahí hay que escuchar o escuchar cuando hay un pueblo que parece permanecer dormido por mucho tiempo y de pronto se levanta. Hay que oír. Cirilo. Yo creo que ya llegamos al final del día de hoy. Don Andrés, Fran, ¿algo más que agregar? Pero tú puedes decírmelo para que la gente no sabe que yo
exacto,
te
dije, sí, que yo te hice una seña. No. fue como el aplauso chino. Fue silente.
Sí, particularmente creo que sí hay que, dada la magnitud, el aumento de los accidentes mismos de tránsito, un poco Cirilo dice, bueno, así como está la ley se puede mantener. Creo que realmente por la cantidad de accidentes, y no estoy diciendo que la ley sea buena, coja, medio coja, en fin, lo que sí estoy diciendo es que como quiera, el hecho de que no se cumplan las medidas que están contenidas en esa ley, que pueden considerarse una ley correcta, suficiente, pero bueno, la realidad está indicando también que sí, sin llegar a criminalizar los accidentes de tránsito, pero sí creo que particularmente la ley de tránsito tiene que ser endurecida en alguna de las penas que plantea, de las sanciones que plantea, la parte punitiva, para reducir un creciente de manera galopante aumento en los accidentes de tránsito, incluyendo en muchos casos evidentes irresponsabilidades de los conductores, antes incluso de que le querramos meter mano a educar o reeducar. No, en el caso nuestro es educarlo, porque aquí no, nunca se ha educado al peatón a cumplir las leyes de tránsito que lo atañen a él, al peatón. Entonces, creo que sí, que hay que revisar, hay que endurecer un poco las sanciones que establecen las leyes de tránsito y revisar algunas de esas cosas que se prestan a confusiones, como en este caso.
Bien. Siempre se puede mejorar.
Bien, pues muchísimas gracias a todos. Salimos de este Donkey Fair Talks que al principio no había tenido estructura, pero bueno, salimos de él. Muchísimas gracias, Cirilo, por acompañarnos y aportarnos sobre tu experiencia en este caso. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.